Herrera en COPE.
Estar informado.
Es miércoles y son pocos segundos más allá de las 11:30 de la mañana. Ocurre cada semana. Acontece, ¿eh?, cuando se dan estas dos circunstancias. Miércoles 11:30 significa Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? He escuchado a las 8 que has tenido la mala suerte de coger el COVID. ¿Estás bien?
La mala suerte la ha tenido el COVID. Porque, exactamente, no va a ser igual para él después de esto. Va a vivir un infierno en mi cuerpo. Oye, hay un caso de lo más extraño en Ávila. Un joven tiene un accidente de tráfico, desaparece, y su cuerpo es localizado a 10 kilómetros de distancia. ¿Cuáles son las claves?
A ver, te cuento. ¿Dónde ha ocurrido? Nos situamos entre las provincias de Salamanca y Ávila, en la zona de Peñaranda de Bracamonte. ¿Quién es el triste protagonista de esta historia? Un joven de 19 años que se llama Iván. Trabajaba en labores ganaderas y agrícolas con su familia. ¿Cuándo ocurren los hechos? Pues suceden en tres fases. La primera, en la madrugada del sábado al domingo. Esa noche, Andrés, el dueño del bar Quinto de Paradinas de San Juan, ve a Iván. Le ve con unos amigos, normal, enredando con el teléfono móvil, como el resto de los jóvenes. Habló con él y no le nota nada raro. Cuando abandona el local sobre las 2:30 de la madrugada, le dice a Andrés: me voy a casa, que tengo que ayudar a un familiar con las vacas mañana. Iván llega a casa, pero luego, avanzada la noche, vuelve a salir. Hay un par de detalles llamativos. Se deja en casa la cartera y el móvil cuando sale. Y la pregunta es: ¿salió tan apresuradamente que se le olvidó por alguna causa imperiosa el móvil y la cartera, o abandonó estos dos objetos a posta en casa? Bueno, enseguida os doy la respuesta, lo que piensan los investigadores, pero antes continúo con el relato de los hechos. Sale en el coche y en una recta larga se sale de la carretera. No tiene mucho sentido. Tiene un accidente de tráfico severo. El vehículo queda muy dañado, tan dañado que parece imposible que el conductor saliese ileso. Bueno, ese mismo domingo, unas horas después, con la luz del día, un coche de la Guardia Civil localiza el vehículo accidentado. Se bajan a comprobar si hay algún herido, pero no encuentran a nadie dentro del coche. El vehículo está vacío. Miran los papeles de la guantera, ven el nombre del propietario, le llaman por teléfono, es el padre de Iván. Le dice el padre: mire, este coche lo conduce mi hijo, no sé dónde está. Así que comienzan las labores de búsqueda del joven, que concluye el lunes por la tarde cuando un maquinista de tren que hace la ruta entre Madrid y Salamanca observa un cuerpo tendido en el suelo pegado a las vías del tren. Es Iván. Lo extraño es que su cuerpo se encuentra a 10 kilómetros, como tú bien decías, del lugar donde tuvo el accidente con el coche. Carlos, convendrás conmigo que las circunstancias son de lo más extrañas. A la espera de que concluya la autopsia, que ha empezado hoy a las 9:30 de la mañana y que es va a ser la clave del caso, la principal tesis de los investigadores, y fíjate lo que te digo, es que Iván se quitó la vida. Uh-huh. Es decir, que se deja el móvil y la cartera olvidadas a propósito en casa, se salió de la carretera a propósito, tuvo un accidente a propósito, sabiendo lo que hacía, y como no logró su propósito, buscó las vías del tren. Insisto, esta es la principal hipótesis a espera de que conozcamos los resultados de la autopsia, porque es que plantearse cualquier otro escenario sería complicadísimo. Es decir, sale de su casa solo, le abre la puerta del coche a alguien, tiene un accidente, y esta persona traslada en brazos 10 kilómetros el cuerpo hasta las vías del tren. Es decir,
hombre, para caminar de noche 10 kilómetros, pues hombre, tienes que estar alerta, consciente, sí, en mediana forma, sin contusiones propias de un accidente. Y luego, si te quitas la vida, Pues hombre, tiene que haber un tren para que te
sí,
la vida.
Sí, la cuestión es que la autopsia preliminar sí indica que la causa del fallecimiento, o por lo menos que hay un tren implicado en el fallecimiento. No quiero entrar en detalles más escabrosos de cómo apareció el cuerpo, pero básicamente lo que viene a apuntar la tesis de la autopsia preliminar es que es el tren, no es el que le encuentra, sino alguno anterior el que le causa la muerte.
Claro. Bueno, y también habíamos quedado pendientes de conocer el resultado de la autopsia y lo que ha ocurrido en Dos Hermanas, en Sevilla, con la muerte de Rafael, el que se le conocía como el suizo, que parece que su mujer, las últimas noticias son que o su mujer o alguien más encargó su muerte, ¿no?
Así es, su mujer encargó su muerte. Esto es por lo menos la principal tesis de la policía, que ha detenido a la mujer y al amante de la mujer. A ver, la historia comienza el 6 de noviembre. El 6 de noviembre una persona que va paseando a su perro se encuentra a primera hora de la mañana en un descampado cerca de unos coches aparcados al suizo. El 6 de noviembre, el 10 de noviembre, fallece en el hospital. Bueno, la policía lo primero que hace es mirar cuál puede ser el móvil del crimen. Y lo que hacen es revisar las ropas de la persona herida, al principio, que luego acabó falleciendo, y se encuentran que tiene su teléfono, tiene su dinero, tiene las llaves del coche, el coche está al lado, nadie le ha quitado nada. Por tanto, lógicamente, descartan la hipótesis del robo. Entonces, ¿qué hacen? Pues se ponen a reconstruir las horas anteriores a la muerte del suizo y averiguan que había estado en un bar de copas con los amigos y con su mujer, con Tamara, que tiene 42 años. Les preguntan a todos, todo parece que está normal, Rafael era un pintor de brocha gorda, es cierto que le gustaba gastar, pero nada más, no tenía antecedentes, no había tenido problemas con nadie, no estaba relacionado con el mundo de la delincuencia en ninguno de los sentidos. Y cuando le preguntan a Tamara, le dicen, oye, ¿y esa noche volvisteis juntos a casa? Y dice, no, esa noche él decidió caminar por su cuenta y yo volví por mi lado. Y dicen, ¿cómo caminar por su cuenta? Pero si era la noche más fría que había en Sevilla, la del 6 de noviembre, ¿cómo fue andando él solo si tenía el coche al lado? Entonces la consideran principal sospechosa, empiezan a investigar el entorno de esta mujer y al final acaban averiguando que tenía un amante, Clemente, de 55 años, que a los pocos días de la muerte asesinado de su pareja, de su marido, se había instalado con ella a vivir en la casa. No sé si esto te recuerda un poco a la viuda negra de Patraix, aquella mujer.
Sí, hombre.
Que convenció a su amante y que tenía 4 o 5 amantes más. Y claro, le gustaba la marcha y no quería tener marido, pero sí quedarse con el piso del marido. Y por aquello fue el móvil del caso de Patraix. Pero en este caso, la cuestión es que la policía considera que la mujer, Tamara, de la víctima, y su amante, Clemente, se pusieron de acuerdo para quitarle la vida al marido y poder empezar ellos una nueva relación sin estar escondidos, porque llevaban varios meses manteniendo esa relación pasional, sentimental y de amantes sin que nadie lo supiese. Así que la policía los ha detenido a los dos y el juez los va a procesar a ambos por asesinato.
De la viuda negra de Patraix se sabe que sigue en prisión, pero sí. En prisión también había tenido algún que otro altercado, ¿no?
Sí, había tenido altercados y amantes. Amantes y altercados por esta cuestión de los amantes, porque, bueno, sabes que los presos están separados, no pueden tener relaciones físicas. Pero sí es cierto que se habían noviado a través de alguna pared o alguna valla que tenían de conexión y que lo había hecho con más de uno y que entre ellos habían tenido celos. Entonces, la viuda de Patraix es una chica joven, muy, muy atractiva. Y que de alguna manera es muy seductora. Y eso le había traído bastantes problemas en prisión.
Madre mía. Querido Nacho, hasta la semana que viene.
Hasta luego.